Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la crisis energética en Europa y el sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2.
Para profundizar en este tema, entrevistamos a Pascual Serrano, periodista y ensayista español.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El efecto boomerang de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por el conflicto en Ucrania golpean con fuerza al viejo continente que, ante la proximidad del invierno, le dice adiós a sus compromisos de energía verde y también reactiva las centrales de carbón y busca gas a través del fracking.
Si bien la compañía rusa Gazprom confirmó la estabilización de la presión en los gasoductos dañados del Nord Stream, hay en curso una investigación sobre operaciones de sabotaje y terrorismo.
Las fugas fueron alertadas el 26 de septiembre en el Nord Stream 2 y más tarde en el Nord Stream 1.
El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y aseguró contar con evidencias que implican a países occidentales.
¿Quién se beneficia con los daños al gasoducto de gas natural construido en alta mar desde Vyborg, en Rusia, hasta Greifswald, en Alemania?
Para profundizar en esta situación, en Telescopio entrevistamos al periodista y ensayista español Pascual Serrano.
El entrevistado.
Pascual, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, ¿qué tal? Igualmente.
Europa está atravesando una gravísima crisis energética, marcada por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Moscú por el conflicto en Ucrania. Este 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG informó sobre fugas y daños en el gasoducto ruso Nord Stream 2 y más tarde en el gasoducto paralelo, el Nord Stream 1. Pascual, ¿cómo ha afectado esta situación a España y a Europa en general?
¿Cómo ha afectado en el suministro? En principio, la incertidumbre del invierno, ¿no? Como ya sabéis, aquí todavía no ha empezado el frío. Todo depende de cuál es la alternativa energética que se plantea para el invierno. Es verdad que la tendencia de nuestros gobiernos era limitar el gas que viniese de Rusia, con el objetivo de insistir en esas sanciones. Pero claro, esa limitación no estaba previsto que llegara a la ausencia total de gas, que es lo que supone la suspensión de la actividad de los gasoductos, ¿no? En cualquier caso, eso va a variar mucho de unos países u otros, ¿no? En el caso de los países del sur, en teoría no nos afectaría prácticamente nada, porque no dependemos tanto del gas ruso, ¿no? Como es sabido, España sobrevivía en términos de gas, básicamente del gas de Argelia, y ahora poco a poco, cada vez más, como el resto de Europa, a través del gas que viene de Estados Unidos a través de los barcos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esa suspensión a quien más daño le haría sería Alemania. Pero no se limitaría a Alemania, porque evidentemente el motor económico de Europa es Alemania. Y porque además cuando estoy hablando de Alemania no me refiero a las calefacciones de los ciudadanos alemanes, me refiero a la industria alemana, que es como decir la industria europea, ¿no? Es decir, que lo que falta por saber es en qué afecta a la industria europea la ausencia total de ese gas a partir del invierno. Uh-huh. Lo que yo creo que es bueno insistir, ¿no?
¿Sí?
Es que estos problemas de gas no son resultado de una decisión rusa, sino son resultado de nuestras sanciones. Es decir, Rusia no paró de decir que un gasoducto que nunca se ha estrenado y que estaba ya en disposición de iniciar su actividad, que era el 2, el gas Stream 2, en el Stream 2, no funciona simplemente porque Alemania dijo, después de que se lo dijera a Estados Unidos, que no se debía de inaugurar.
Las sanciones han impactado con dureza en Europa, bueno, la crisis energética, la inflación. Sin embargo, el apoyo a Washington es permanente. ¿Por qué esta dependencia con la Casa Blanca?
Bueno, vamos, habría que ver si estás hablando de ciudadanos o de gobiernos, ¿no?
Uh-huh, los gobiernos.
Claro. Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué esta dependencia de la OTAN y de Estados Unidos por parte de los países europeos? Bueno, yo creo que en primer lugar porque de alguna manera la OTAN es un poco la policía antidisturbios del interior de Europa, porque normalmente siempre se dice que la OTAN es una asociación defensiva que se encarga de garantizar la seguridad frente a un supuesto ataque de los miembros de la OTAN, ¿no? eso no es que sea mentira, pero yo creo que también es algo más, ¿no? Es decir, quien garantiza el establishment, el sistema político, el sistema económico, que aquí no se mueve nada y que aquí no cambia nada, evidentemente es toda una estructura militar de orden y control que es la OTAN, que se utilizó en la Guerra Fría con la Red Gladio en Italia y que sigue funcionando como el poder con las armas que de alguna manera amenaza y controla que aquí no que aquí los países europeos no se salgan del guión, ¿no? Existen organismos y instituciones económicas, como todos sabemos, pero también existe una institución armada y militar que se encarga de eso. Yo creo que eso es una de las razones.
Hemos escuchado políticos europeos que no apoyaron las sanciones, ni siquiera el accionar de la OTAN. ¿Qué pasa con ellos? ¿No son escuchados?
Bueno, para empezar no lo han dicho muchos, que digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que está sucediendo curiosamente es que independiente de que sean políticamente derecha o de izquierda, que eso también hay que dejarlo claro, es decir, hay políticos tanto de derechas como de izquierdas y probablemente mucho más, desgraciadamente, de la ultraderecha, que se han expresado en contra de las sanciones. Y lo que sí que ha sucedido es que según se van produciendo elecciones en Europa, se van reforzando los apoyos ciudadanos a las sanciones, a los políticos que son críticos con las sanciones. Entonces, si te vas fijando, Orbán en Hungría, que es un político de un presidente de ultraderecha, sí, ha renovado sin ningún problema su cargo como presidente, ¿no? Siendo el cargo el presidente europeo mucho más crítico con las sanciones. En Francia, que fueron las siguientes elecciones, el que más bajó fue Macron, que estaba a favor de las sanciones, y los que más subieron fueron Mélenchon por la izquierda y Le Pen por la derecha, que eran críticos con las sanciones. En Serbia ganó el candidato que estaba en contra de las elecciones. Se ha disparado, fue Meloni en Italia, que es la más crítica con las sanciones. Y yo creo que eso es algo que está sucediendo y que debería de preocupar a la izquierda, ¿no? Es decir, que el giro a la ultraderecha que puede suceder en Europa, en parte, puede estar motivado por políticos oportunistas de la ultraderecha que están diciendo que esta guerra no va con nosotros y que no ven razón para que nosotros tengamos que pasar necesidades energéticas, sufrir, sí, inflación, por algo que solo y exclusivamente está motivado por nuestras sanciones, que no hay nada que justifique ni en la economía ni en el sistema nada que explique o justifique que las economías europeas tengan que ir mal como están yendo, más allá de las decisiones arbitrarias de nuestro gobernante de sancionar a Rusia.
Pascual, los gasoductos en Nord Stream, estos daños, hay una investigación en curso. Hay acusaciones que miran hacia Estados Unidos, incluso a Polonia. ¿De qué manera se benefician los proveedores de gas estadounidense de que los gasoductos Nord Stream no estén funcionando?
Para empezar, hay que mirar elementos. Es decir, nadie tiene. Evidentemente, nadie de los que estamos en nuestra casa tenemos la seguridad de lo que ha pasado. Sí. Eso yo creo que todos tenemos que ser suficientemente humildes, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, pues, eso no quiere decir que no podamos presentar determinados elementos que pueden servir para clarificar cosas, ¿no? En primer lugar, las explosiones han sucedido en un sitio absolutamente controlado por la OTAN, territorio bajo control de la OTAN, donde es impensable que pueda suceder nada que no tenga que. No controla la OTAN. Segundo, se sabe que ha habido presencia militar estadounidense en los mismos días que se producen las explosiones. Y por último, yo el otro día hablaba una reflexión que a mí me parecía sensata, es decir, bueno, todos sabemos que la discusión gira en torno a un gasoducto que construye Rusia y que va a Europa. Uh-huh. La discusión está en torno así estamos cómo queremos sancionar a Rusia para no comprar ese gas, pero al mismo tiempo necesitamos ese gas. Bien, si nosotros no queremos ese gas para fastidiar a Rusia, pues es muy sencillo. Es decir, no queremos ese gas, pues cerramos la puerta de salida del gas y usted se queda con su gasoducto y su gas, ¿no? Es decir, si yo quiero sancionar a la carnicería que hay debajo de mi casa porque el señor me cae muy mal, pues lo único que hago, evidentemente, es no bajar a la carnicería a comprarle la carne, ¿verdad?
Sí, sí.
Si Rusia se enfada conmigo y no quiere venderme el gas, pues sencillamente lo que tiene que hacer es cerrar el grifo de allí y decir, pues mire usted, ya no va a haber gas hacia Europa porque yo me enfado con ustedes. es decir, la carnicería debajo de mi casa, me diría, no, no, ya no le vendo a usted carne cuando entre a mi local. Cuando usted entre, para no hay carne desde este local hacia usted. Es decir, cualquiera de los dos puntos podía perfectamente tomar la decisión de no venderle carne. Pero sucede que en un momento determinado explota una bomba en la carnicería debajo de mi casa, ¿no? Evidentemente, si yo no quería comprar carne ahí, yo no tengo por qué ponerle una bomba a la carnicería debajo de mi casa. Ya hemos quedado en que simplemente bastaba con no ir a comprar, ¿verdad?
Sí.
Si el carnicero no me quería vender carne, pues tampoco hace falta que explosione su carnicería para no venderme carne. Bastaba con no dejarme entrar a la carnicería a comprar, ¿verdad?
Uh-huh.
Bien. ¿Quién podría ser el que le pusiera una bomba a la carnicería debajo de mi casa para que ese carnicero no me comprara mi carne? Pues evidentemente la carnicería de la calle al lado, que lo que quiere es que yo le compre la carne a él, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ese paradigma, esa lógica es la que podemos aplicar en el caso de los gasoductos. Si el vendedor tenía la capacidad de no vender sin necesidad de explosionar su gasoducto y el comprador tenía la opción de no comprar sin necesidad de explosionar nada, pues evidentemente era la competencia la que le interesaba que saliese volando por los aires de gasoducto. ¿Y quién es la competencia? Pues evidentemente es Estados Unidos, que es el que nos está vendiendo el gas procedente de fracking, más contaminante, que viene por un mecanismo mucho más contaminante, que son barcos con gas licuado que vienen aquí y que luego empiezan a circular por Europa y que, bueno, como bien han dicho las publicaciones económicas, nos está costando un 40% más caro. O sea, así de sencillo.
Pascual, estamos ante un acto de piratería en infraestructura internacional. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
Bueno, las consecuencias son... Yo creo que el término de piratería que ha utilizado Rusia me parece demasiado suave, porque yo creo que es terrorismo, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, cuando la guerrilla colombiana explosionaba unas tuberías de petróleo en Colombia, todo el mundo decía que era terrorismo. Entonces, yo creo que esto no es una piratería, yo creo que es terrorismo. Piratería sería robar el gas, directamente poner una bomba, es terrorismo. Las consecuencias pues pueden ser muchas y todo depende de hasta dónde los diferentes gobernantes, las diferentes partes quieran poner límite. La impresión está en que Estados Unidos no quiere poner un límite porque parece que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, ya ha dicho que yo creo que es evidente que lo que quiere es provocar y provocar hasta el máximo. Y no hay más que ver cómo la obsesión que hay por parte de la parte ucraniana, de la parte europea, de la parte estadounidense, para que no se hable aquí de ninguna salida, de ninguna paz, de ningún diálogo y de ninguna negociación. Es la sensación clarísima de que esas palabras de Biden al principio de queremos desangrar a Rusia están dispuestas a llevar hasta sus últimas consecuencias. El problema es que no sabemos cuáles son las últimas consecuencias, porque claro, todos sabemos que hasta dónde esté dispuesto a llegar a Rusia es algo impensable.
Pascual, tú has publicado hace poco el libro Prohibido Dudar, las 10 semanas que Ucrania cambió al mundo. Todo está en marcha todavía, todo está en movimiento, pero ¿qué cambios destacarías como los más significativos?
Bueno, el libro lo que pretende contar, sin entrar en la geopolítica de la guerra, sin entrar a hablar ni siquiera de Rusia, y mucho menos de la decisión de Putin, es cómo todo lo que creíamos que teníamos seguro en Occidente era una soberana mentira. Es decir, teníamos claro que Occidente, Europa, Estados Unidos, y de alguna manera América Latina, pues era un sitio donde la libertad de expresión, la libertad de prensa, era algo indiscutible. Todos sabíamos que no teníamos derecho al trabajo, que no teníamos derecho a la vivienda, pero teníamos libertad de prensa. Bien, pues se prohibieron los medios rusos, se prohibió Sputnik, se prohibió Russia Today, y se prohibieron otros muchos más medios, y entonces se confirmó que la libertad de prensa es mentira. Que cuando les interesaba, prohibían medios, diciendo que eran propaganda de la otra parte, pero sin explicar cuál era la propaganda, cuál era la mentira, o cuál era los engaños que había. Simplemente se prohibieron medios, que es lo que se ha hecho toda la vida en las dictaduras. Bien. Se dijo que el neoliberalismo se caracterizaba por el libre comercio, donde pues las empresas, pues en libertad absoluta, nos gustaba o no nos pudiera gustar, a ver, política o económicamente, pero negociaban, ¿no? Y entonces pues compraban y vendían productos y servicios. Y entonces, de la noche a la mañana, pues nos dimos cuenta de que la empresa española que tuviera acordada con Rusia importar determinado producto, pues se dijo desde arriba que había unas sanciones y que ya no podía comprar ese producto. Y si ahora pues ese producto que tú ibas a comprar lo tenías aquí apalabrado y lo habías pagado, por ejemplo, pues ya no iba a poder venir, porque todos los contratos que habíamos hecho con Rusia ya dejaban de servir. De la misma manera, si tú tenías un encargo, Rusia te había comprado a ti, no sé, supongamos a España, te ha comprado 1 millón de frigoríficos, ahora se han aplicado las sanciones y el 1 millón de frigoríficos que tú habías acordado que le ibas a vender a Rusia, pues te los tenías que quedar tú, porque ya no se los podías enviar a Rusia. Es decir, el libre comercio, que era algo que entendíamos perfectamente indiscutible en nuestra economía de mercado, pues era mentira. Teníamos libertad de movimiento de capitales, es decir, sabíamos que, pues, gracias a los sistemas bancarios, uno podía enviar dinero a cualquier lugar del mundo con sus correspondientes ganancias gruesas para los bancos, pero uno se movía el dinero, llevaba el dinero de un sitio a otro, pagaba los impuestos que hiciera falta, había una transparencia para mandar transferencias, para pagar cosas desde cualquier lugar del mundo. Y de la noche a la mañana, pues entonces resulta que se bloqueaban los bancos rusos, y entonces el ciudadano ruso que estaba aquí con una tarjeta pues ya no podía pagar, el turista español que se encontraba en Rusia pues ya no podía pagar, la empresa que, como he dicho antes, tenía pendiente un pago pues ya no lo podía efectuar, el trabajador de una empresa rusa que estaba en España, que los podía ver, ya no podía pues recibir su nómina, y pues no sé, el empleado de la embajada española que estaba en Moscú, sí, no podía comprar con su tarjeta en la ciudad de Moscú porque el sistema bancario había volado por los aires. Uh-huh. Y cuento ya el último ejemplo, ya para no cansaros.
Sí.
Y se decía que estábamos muy preocupados por el medio ambiente y por aplicar medidas en contra de la liberación de carbono y para sanear nuestro planeta. Y entonces hemos descubierto que, como he dicho antes, el gas ahora viene de un modo mucho más contaminante, de fracking, que, como sabéis, es un mecanismo por el cual, sí, a base de pegar bombazos en las piedras, sacan de un modo muy, muy contaminante el gas, lo traen aquí de un modo absolutamente contaminador, que traerlos en un barquito, en lugar de por un tubo en el que se da una llave, porque lo teníamos aquí al lado, ahora lo traemos por un barco que cruza, previo a licuarlo, todo el océano. Pero es que fue la energía de carbón, que ya la teníamos desechada, porque era el colmo de contaminante, sí, ahora se ha recuperado para producir electricidad, de tal manera que los flamantes y ecológicos coches eléctricos alemanes van a terminar yendo con carbón, porque esa electricidad que va a utilizar el coche se va a hacer mediante el carbón. Como se han cerrado los espacios aéreos a Rusia, y en lógica respuesta, Rusia ha cerrado su espacio aéreo a Europa, ahora cada vez que un avión europeo tiene que ir a Asia, sí, pues se da un garbeo de 3 o 4 horas por el aire, ¿no?, con su correspondiente gasto de queroseno y contaminación para poder ir al otro lado del mundo. Es decir, que otra de las cosas que creíamos que es a donde íbamos, que era a ir aplicando medidas de respeto medioambiental, eran mentiras. Bueno, pues un poco la idea del libro es ese, ¿no? Es decir, que cuestiones que se suponía que estaban perfectamente consolidadas, nos podían gustar más o menos, resulta que cuando a los gobernantes les ha dado la gana, pues han ido todas, han desaparecido. Y con un detalle importante, han desaparecido sin ninguna ley, sin ninguna consulta y sin ningún juez. Todo esto ha pasado sin ningún control democrático. Sí. Es decir, pues teníamos una legislación, unos jueces, unos parlamentos y un sistema en el que se podía tener todo eso o cargárselo de un plumazo sin necesidad de consultarnos, ni de preguntarnos, ni de que hubiera una selección.
Hay un claro adiós a los compromisos ambientales y a los avances en esa materia, en lo que tú decís, Pascual. ¿Y cómo ves la política de rusofobia llevada adelante por Occidente?
Bueno, efectivamente, claro, pues el gran problema que se crea cuando de algunos gobiernos y de algunos dirigentes se quiere defender posiciones bélicas es que provocar evidentemente una sensación de odio en la ciudadanía que puede ser muy, muy peligrosa para la convivencia. Es decir, si tú empiezas a decir que los rusos son malos, que Putin es un asesino, que los rusos son unos sanguinarios, que están machacando Ucrania, independientemente de que sea verdad o mentira, si tú te obsesionas en ese lenguaje monocorde, si tú no permites los puntos intermedios, los puntos grises, de empezar a contar con detalles, pues los contextos, los antecedentes, los matices, los diferentes elementos que existen en un conflicto de que ni todos son buenos ni todos son malos. Si tú no haces eso, sino simplemente tocas a rebato ante una de las dos posiciones, no digo políticas, digo bélicas, de las posiciones bélicas, pues entonces puedes estar generando un clima absolutamente de terror o de persecución hacia el otro, que es lo que ha sucedido aquí. Sí, eso ha sucedido hasta puntos, en algunos momentos alarmantes, en otros momentos patéticos. Alarmantes porque se han cerrado los centros culturales rusos, se han prohibido las obras de teatro de autores rusos, se han cancelado conciertos de compositores rusos, se han apedreado comercios de ciudadanos rusos. Pero es que, como cuento en el libro, el deporte, que habitualmente siempre se alardeaba de que estaba muy separado de la política, hasta el punto de que se sancionó a futbolistas porque hicieron algún gesto en algún partido de solidaridad, por ejemplo, con Palestina, pues ahora se ha prohibido a determinados deportistas. No solamente los han prohibido por ser rusos, sino incluso a algunos deportistas iraníes o cubanos se les canceló porque no expresaron políticamente su condena a Rusia. La situación ha sido absolutamente grotesca en algunos casos, porque cuento como anécdota en el libro que se ha llegado a prohibir en un concurso de belleza felina de gatos de una asociación internacional, se prohibieron los gatos rusos porque había que sancionar a Rusia. Quiero decir que todo eso crea un clima, en algunos casos ridículo, pero sobre todo y más preocupantemente xenófobo, en el que crea un problema de tensión y son como se sientan las bases de confrontamientos mundiales terribles. Porque claro, yo me imagino ahora en Moscú y cómo se tiene que estar creando un caldo de cultivo similar, ¿no? Allí tendrán que estar pensando pues lo mismo de nosotros, es decir, de que la tienda de un español o de un francés pues terminará siendo apedreada, de que un concierto musical de un autor español pues acabará repudiado, y que cualquiera de esas cosas sucederá. Porque ahora no estamos dando cuenta de que, además de todo eso, hay algo que nosotros hacemos y ellos no hacen, y es que con nuestras armas estamos matando a rusos. Y alguien podrá pensar si son buenos o son malos, pero lo que es una realidad es que con nuestras armas se están matando rusos, y con las armas rusas no se están matando europeos, más allá del frente de guerra. Bueno, pues todo eso yo creo que crea un clima de confrontación pues muy grave y muy preocupante, que contamina no solamente a los políticos y a los dirigentes, sino a los pueblos. Y en ese momento ya sí que puede ser difícil de parar.
Pascual Serrano, periodista y ensayista español, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muy bien, a ustedes, un abrazo.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
¿Quién podría ser el que le pusiera una bomba a la carnicería debajo de mi casa para que ese carnicero no me comprara mi carne? Pues evidentemente, la carnicería de la calle al lado, que lo que quiere es que yo le compre la carne a él, ¿no? Bueno, pues yo creo que ese paradigma, esa lógica, es la que podemos aplicar en el caso de los gasoductos. Si el vendedor tenía la capacidad de no vender sin necesidad de explosionar su gasoducto, y el comprador tenía la opción de no comprar sin necesidad de explosionar nada, pues evidentemente era la competencia la que le interesaba que saliese volando por los aires el gasoducto. ¿Y quién es la competencia? Pues evidentemente es Estados Unidos, que es el que nos está vendiendo el gas procedente de fracking, más contaminante, que viene por un mecanismo mucho más contaminante, que son barcos con gas licuado que vienen aquí, que luego empiezan a circular por Europa, y que, bueno, como bien han dicho las publicaciones económicas, nos está costando un 40% más caro.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.